Esta intro es muy cañera para hoy traemos a un artista, pero un artista de otro estilo, así más estilo cantautor, ¿no? No tanto pastillo de los 90, ¿no?
Hoy sacamos a la luz la cara B del Jacobino. José Córdoba, el Chivi, ¿qué tal? Bienvenido, José.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, compartir un ratito.
Detrás de los frikis que hacemos el Jacobino hay gustos explícitos y confesados, y uno de ellos es el de un buen gusto musical, que es el de mi amigo José Córdoba, el Chivi, que es un mito de la música y de la canción de autor y otras cosas que ahora nos contará, y tenemos el honor y el gusto de charlar un ratito hoy con él. Así que un gusto que estés aquí, José, gracias por...
Gracias a vosotros por compartir, por contar conmigo para el programa, claro que sí.
Sí, bueno, a quien no lo conozca, José Córdoba, el Chivi, cantautor satírico, ya lo ha presentado Guillermo. Vamos a dividir el programa esta noche en dos bloques. Un primer bloque hablaremos más de ti, José, lo siento. Intentaremos desentrañar tus inquietudes más profundas, tu alma de artista. Y bueno, luego también nos has prometido que nos va a cantar alguna canción, ¿no? Quizás.
Algo caerás, hombre, por supuesto.
Y una segunda parte más política también que interesa a nuestro público. Vamos a hablar sobre la relación de la música, también el concepto de libertad, también todo el tema de la cultura de la cancelación, si las canciones, por ejemplo, que compuso y que toca el Chivi, José, podrían ser compuestas hoy en día, si por qué está sucediendo, que parece que esa parte del arte de la provocación está habiendo un retroceso, cosas que se podían hacer en los 80, no se están pudiendo hacer hoy en día. Y bueno, yo creo que son temas muy interesantes. Espero que a nuestro público les guste este directo un poco más especial, no tan político, un poco más artístico. Y bueno, empezamos una primera pregunta obligada. José, ¿cómo nace el Chivi?
Chivi nace por casualidad, porque la vida, yo digo que siempre está llena de casualidades, y la casualidad quiso que después de llevar, pues desde los 14 años, haciendo canción de autor, canción romántica sobre todo, en mi casa, para que os hagáis una idea, no sé, la música... se escuchaba muy poquito, se escuchaban los melódicos, se escuchaba Perales, se escuchaba Rafael, Camilo VI, Juan Pardo, o sea, pues cosas muy, pues eso, muy, y cuando yo cumplí pues los 14, 15 años, pues yo creo que fueron los 14, descubrí, 14, 15 años, descubrí a Joaquín Sabina, en el, pues, 15 años, en el Yo sé 77 y el Física Química es del 92, Y claro, pues ya dije, uy, ¿qué es esto? Y justo ese año también descubrí a Serrat con el Utopía, que son del mismo año los dos discos, y a partir de ahí me empecé a interesar por la música de autor, sin dejar a un lado la música melódica que se escuchaba en mi casa. Y bueno, pues empecé a componer pues canciones pues románticas, pues de las chicas que me gustaba, pues eso, cosas así. Y yo ya más adelante, en la... final del instituto, en la universidad estudiando Derecho, pues mis amigos y yo descubrimos unas cintas que pasaban de mano en mano de un tío que se llama Juanpa, tiene un grupo que se llama Juanpa y la Raja, claro. Y eran canciones pues escatológicas, divertidas, que hablaban sobre sexo, y mis amigos me empezaban a decir, pues a ver si cuando hagamos una fiesta, cuando hagamos un botellón, entonces estaba permitido el botellón, pues le traes la guitarra y haces alguna canción así para que nos riamos un rato. Y pues así, y así nació Chibi. Yo empecé a hacer, pues empecé a dejar hacer un, dejé a un lado los las canciones románticas y empecé a hacer canciones pues muy bizarras, con el lenguaje que yo utilizaba con mis amigos, sin ningún tipo de filtro. Y esas primeras canciones pues eran las que yo cantaba cuando hacíamos una fiesta, un botellón, me llevaba la guitarra, mira lo que se me ha ocurrido, y les cantaba y se reían muchísimo. Y uno de mis colegas que estaba estudiando, pues yo estaba estudiando Derecho, él estaba estudiando Informática, y dijo, pues voy a hacer una página web y voy a colocar las canciones ahí. Y empezó el boca a boca, y todo fue el boca a boca de Internet, que se fue haciendo cada vez más grande, la bola de nieve, más grande, más grande. También, ¿por qué? Porque es que en esa época de Internet no teníamos Internet en casa, claro. la mayoría. Era la época del cibercafé. La gente, no, los cantantes, no colgaban sus canciones en Internet. ¿Quién lo colgaba? Los cuatro grandes de las discográficas grandes. El resto no, porque el resto ni siquiera sabía mucho. Pero yo lo supe a través de mi colega, pero yo, si no, a lo mejor ni sabía lo que era Internet en aquella época. Te hablo del año 98. Uh-huh. Y fue el boca a boca, y todo se empezó a hacer más viral cada vez, ahora lo que llamamos viral, pues eso sí que fue pues un fenómeno viral de los primeros que hubo.
Oye, y de esas primeras letras, que yo alguna vez luego te he escuchado una canción inédita y tal, porque yo soy muy fan de tu música, de esas primeras letras más románticas y tal, que luego las has podido reproducir en dos discos, ahora nos contarás que has sacado a tu nombre real, al nombre de José Córdoba, pero claro, pasar de ahí a las primeras maquetas, y esas letras, o sea, nunca te imaginabas que ibas a cantar en conciertos cosas tan escatológicas, ¿no? Imágenes tan escatológicas que, claro, que estaban igual pensadas en un primer momento para los colegas, no para, claro, no para el público ni para hacer giras.
Nunca me lo imaginé, Guillermo. Es más, los primeros conciertos recuerdo hacerlos mirando al suelo, mirando así y decir, ¿cómo les puede gustar estas canciones a esta gente que está aquí? Y además que es que fue una cosa súper curiosa, porque fue de la noche a la mañana ir cada vez más gente a los conciertos. Y claro, sitio, te hablo de sitios pequeños, pero sitios pequeños, claro, llenos hasta arriba de gente. Y decir, ¿y cómo le puede gustar esto a la gente? Esto que yo lo hago para mis amigos porque tengo un humor muy especial y somos muy especialitos y somos muy brutos y muy bizarros, pero sí, hay más gente que piensa así. Y ya poco a poco fui perdiendo la timidez y los nervios esos de los primeros conciertos, de estar mirando al suelo y la vergüenza que daba. Y dije, bueno, pues hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante, eso sí, pues intentándome reinventar, intentando hacer una evolución. Que hay mucha gente que se ha quedado en las primeras canciones que yo hacía. Y de hace ya, pues eso, el año que viene, en el 2023, hace 25 años de la primera maqueta. Y claro, yo soy 25 años más mayor y veo la vida de una manera diferente en muchos aspectos. Y sobre todo que en cada disco que saco nuevo, pues me gusta, dentro de que sean canciones divertidas y que canciones de cachondeo, pero hacer una evolución que no se quede siempre en lo mismo.
Uh-huh. Y claro, una cosilla, Arturo, si me dejas preguntar una cosa y ya te dejo porque no quiero enrollarme yo, pero una curiosidad, y en esa época, yo no, tú no lo dirás, pero que a finales de los 90, ¿no? Las primeras maquetas y tal, 97, 98,
98 la primera.
Claro, tú estás en la carrera y tal, estás estudiando Derecho, que habría que analizar un poco, hay una explicación psicoanalítica. Si hay,
sí, por ahí voy yo ahora.
Entre el Derecho y las perversiones, pero bueno, eso lo digo yo como abogado, que tal vez esa es la tesis pendiente, ver si, porque hay muchos políticos también que han estudiado Derecho, entonces ahí el Derecho tiene algo. Pero, oye, ¿y cómo es que te viene una discográfica? Claro, es que yo en esa época, claro, yo tenía 10 años, yo soy del 89, yo recuerdo escuchando el 2005 y tal, con los Discman y tal. A mí ya el Walmart no me pilló, pero los Discman, tus discos, macho, que los compramos en Madrid Rock, el Madrid Rock que luego chapó. ¿Y cómo es que te venga una discográfica? Porque es que claro, mucha gente de mí ya de esta generación, y ya Arturo, que es más joven que yo, pues todavía no nos imaginamos la cosa de que te venga una pequeña discográfica, una mediana, no sé cómo era eso, y te ofreciera hacer un disco. O sea, ¿cómo era eso? ¿Ponían pasta o...?
Sí, todo esto pues surgió porque te hablo de la primera maqueta en el 98, finales del 98, la segunda maqueta en el 99, igual, mediados del 99, fueron las dos prácticamente seguidas, luego la otra maqueta en el 2000, y en el 2001 ya grabé el videoclip de Radical, y a través de la empresa de internet que me lo grabó, pues un familiar de la empresa esa trabajaba en una discográfica pequeña, mediana, bueno, sí, pequeña, Yo estaba pues acabando derecho en el último, pues para los exámenes. O sea, esto fue, se pusieron en contacto conmigo, yo creo que fue en marzo así, y los exámenes acababan a mediados de mayo, finales de mayo, acababa ya el último examen de la carrera, y ya, pues eso, ya aprobé todo, y me propuso grabar un disco. Y que me pagaba la grabación del disco y luego pues hacerme una promoción con una gira, y yo dije, venga, pues para adelante, porque esto es lo que me ha gustado siempre, y me lo voy a pasar muy bien.
Qué bueno. Artur. Sí, yo quería volver un poco, que no quería que se quedara en el tintero una cosa así también más de psicoanálisis, pero me interesa porque a mí me gusta mucho todo el tema de lo que has comentado, del espíritu gamberro, de ese gusto por la provocación. O sea, a mí me parece que el gamberrismo bueno, el gamberrismo sano, las sociedades son más sanas si lo tienen, ¿no? Una sociedad excesivamente moralista, excesivamente encorsetada, que no sabe usar el humor, ¿no? Decía Einstein que las personas más inteligentes son las que más capacidad de humor pueden utilizar, ¿no? Pues también una sociedad que es capaz de tolerar grandes dosis de humor, o saber diferenciar entre los límites entre lo que es legal, lo que no es legal, lo que una broma, lo que no es una broma, lo que es arte, lo que no es arte. Pues entonces te quería preguntar, esto, el gamberrismo es una cosa, este gusto por la provocación, ¿es innato? ¿Es necesario? Tú lo has trabajado toda la vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves?
Es que el gamberrismo, pues es que yo siempre he sido muy gamberro, pero sobre todo son canciones para echarse unas risas. O sea, son canciones que dicen brutalidades, la mayoría, o sea, la mayoría de las del principio, te estoy hablando, pero luego siempre, pues en toda, incluso en las maquetas había canciones que aunque fueran para echar unas risas, debajo de todo aquello había una crítica social, algo, pues siempre criticando cosas de la sociedad que no me gustaban. Y ahí sí que soy bastante bastante guerrero. Yo he sido escolapio y soy el más ateo y muy anticlerical. Y va en mi manera de ser. Creo que y luego lo de los límites del humor, o sea, yo creo que el humor no debe de tener límites. Creo que no debe tener límites, que cada uno se los tiene que poner, los que nos dedicamos al humor. Nos tenemos que poner nuestros límites. Pero eso no quiere decir que un compañero pueda hacer un chiste sobre otro tema que a lo mejor yo considere de mal gusto, pero que no por eso le tienen que poner una multa y le tienen que hacer un juicio. Creo que estamos en una sociedad lo suficientemente madura, o debería ser madura, porque mirando las cosas que están pasando en Ucrania, pues creo que no es una sociedad madura. Pero creo que estamos en una sociedad suficientemente madura para que si a alguien no le gusta algo, pues tiene muchísimas más opciones, pues ya no solo de una canción, de escuchar más canciones, de una película, de ver otro tipo de cine, de leer otro tipo de tener otro tipo de lectura, es que es así. O sea, y claro, o sea, vamos a ver, los límites los tiene que poner la ley, o sea, cosas que no vayan contra la ley. Pero creo que el humor es humor, y igual que una película porque salga un tío matando a alguien, no tiene que ser un asesino, a no ser que sea Alec Baldwin. Ese es el ejemplo.
Este vídeo va a ser cancelado, así que buenas noches.
que vamos a ver, o sea, que porque alguien mate en una película o se drogue en una película, o sea un cabrón en una película, no lo tiene por qué ser en la vida real. Y porque yo cante este tipo de canciones, en la vida real no tengo que ser un pervertido ni un tío que está mal de la cabeza y que comete todo ese tipo de bizarradas.
Claro, pero precisamente, perdona Guille, lo que utiliza el pensamiento este puritano, lo que dice es, bueno, pues si en los videojuegos tú eres un soldado que te has cargado no sé cuánto tal, luego eso lo reproduce en la vida real. Entonces,
eso es una falsedad y es mentira. O sea, el que es un cabrón desde pequeño es un cabrón luego, lo más seguro, pero el que lleva en el instinto ser un hijo puta, es un hijo puta. O sea, no, los videojuegos no tienen nada que ver, porque aquí tenéis a un tío que ha jugado pues a los videojuegos más violentos y que ha visto las películas más violentas y las películas gore y no he salido nunca a la calle con ánimo de matar a nadie, ni todo lo contrario. O sea, soy un tío que soy muy tolerante, o sea, y que lo que os decía, cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, a mí no me gusta una cosa, a mí no me gusta la canción que va a Eurovisión, pero no por eso tengo que insultar o no la escucho y ya está. Y o no me gusta un tipo de literatura, no me gustan mucho de estos de los nuevos poetas, pues no los leo, pero no tengo por qué insultarles y decirles nada, simplemente tengo otras opciones. Y eso con el humor parece que no pasa, que si alguien dice alguna cosa, hace algún chiste sobre algo que es muy ofensivo, pues tienes que ir contra él, pues no lo escuches, no vuelvas a escucharle y ya está.
Es que además da la sensación, hablando un poco de todo esto, ¿no?, del neopuritanismo y tal, que es verdad, que da la sensación de que las letras que has compuesto y sobre todo en esa primera época y tal, pasan, hoy no pasan en el filtro, claro, en el que hoy no pasa el filtro casi nada. Es decir, que Marceo, Pepi, Lucy Bomb, de las primeras películas de Almodóvar y tal.
De Almodóvar, no, claro.
Habrían sido censuradas y habrían sido fusiladas seguramente por hacerlo.
Tenemos una imagen de Lluvia Dorada en Pepi Lucy Bomb y es nuestro director más internacional, Pedro Almodóvar, pero es así. O sea, ¿y qué? Pues era una manera de hacer una contracultura en ese momento y de ir contra lo establecido y ahí me parece de puta madre. Y oye, luego se ha demostrado que puede hacer otro tipo de películas, otro tipo de argumentos y de tramas, y yo me quedo con los dos, con lo de ahora y con lo de antes.
No, y además da la sensación y dices, joder, ¿y dónde está el límite? Efectivamente, porque yo que soy muy sabinero también como tú, José, y que da un poco pena a veces, porque lo has comentado tú, ¿no?, que hay gente y el gran público es normal, te encasilla, y luego hablaremos un poco de la facilidad para encasillar en las tres o cuatro letras más famosas de Chivi, que a mí no son las que más me gustan, la verdad se ha dicho, y creo que a ti
ni a mí tampoco.
Por eso, y es una putada, porque detrás hay un cantautor que donde hay mucho, y además una persona que hace una música muy, intentas que sean, lo has dicho, muy variados, ¿no?, los discos, que no sean todo el rato el mismo palo dentro de que es canción de autor, pero que no sean de una ranchera por aquí, un rock por allá. Entonces, en fin, no sé, es decir, ¿dónde está el límite? Es que da la sensación que el límite se ha ido estrechando y acortando cada vez más, el límite de lo políticamente correcto y de las posibilidades de provocar, de, claro, la libertad de expresión no es decir lo que nos gusta, la libertad de expresión es decir lo que a alguien le puede molestar.
Sí, no, pero sobre todo porque somos los españoles somos muy de encasillar. Somos muy de encasillar y fíjate, pues un ejemplo clarísimo, por ejemplo, un ejemplo clarísimo en el cine. Alfredo Landa. Landa pues era el de las suecas, el típico macho hispano que enamoraba a las suecas y que iba detrás de las suecas. Joder, y luego te das cuenta de que, coño, que Alfredo Landa era un pedazo de actor, que tiene películas como, como El Crack, como, bueno, pues es que, uh-huh, que tenía un montón de películas. Pero lo mismo que con él pasa con José López Vázquez, por ejemplo, claro, que dice, joder, claro, mi querida señorita. Claro, pues en la música pasa lo mismo. O sea, parece que no puedes hacer otra cosa, que si haces humor no puedes hacer otra cosa y que lo que no sea hacer canciones de caca, culo, pedo, pis, pues no vale la pena. Ni es que ni lo voy a escuchar, porque no, porque es que no somos así. Y de otros aspectos, pues queda demostrado, pues como el caso de Alfredo Landa en el cine, pues que la gente estaba equivocada. Y luego dice, ay, pues es que es muy buen actor. Joder, pues sí, pero si no le dejáis demostrarlo, pues si el tío está encasillado y solo le dan papeles de eso, pues es una pena. Y sigue pasando ahora. Que es muy triste, pero bueno, pero. Uy, pues sí. Pero es lo que hay. O sea, es que no hay más. Esto es lo que hay. Y es intentar, pues, hacer ver al público, pues que también haces cosas diferentes y que a lo mejor puede ser interesante, o que a lo mejor no les gusta tampoco. Pero por lo menos que lo escuchen y lo juzguen.
Oye, pues si queréis, ya que hemos presentado un poco que detrás de TV está José Córdoba y que hay otras canciones, pues oye, márcate una si quieres. Sí.
Por aquí tengo la guitarra.
Intercalamos un poco de música, conversación y risas.
Sí, fijaos que las dos canciones que tenía que tengo preparadas para esta noche, que mientras vamos a ver, porque a lo mejor quitamos el... No sé si se escucha bien la guitarra. O me quito los AirPods y lo hacemos con el micrófono normal.
Se escucha poquito la guitarra.
Vamos a ver, espera un momentillo.
Sí, sí. Ay, esto es histórico, ¿no? Primera vez, música en directo en el Jacobino.
Esto es histórico.
Ya ofreciendo todo el abanico audiovisual posible.
Estamos sacando ya la verdadera cara del Jacobino.
Un momentito, a ver si me puede echar una mano por aquí. Es que no veo dónde está.
No te preocupes, son las...
Ahora lo veo. A ver.
Sí, porque se escuchaba poquito la guitarra, pero a ver ahora.
Vale, a ver, ahora se tendría que escuchar mejor. Vamos a ver.
En el chat nos han llamado guapos, te os digo. Porque la gente ha venido con ganas de mentir. Sí.
La gente está muy confundida.
¿Se escucha mejor ahora?
Sí.
Sí,
no sé. Sí, no, bueno, pues mira, os iba a decir que curiosamente, pues las dos canciones que tengo preparadas son de un disco de Chibi, del segundo disco de Chibi. Las dos del segundo disco. Siempre los discos de Chibi, aunque a lo mejor pues pasen desapercibidas para la inmensa mayoría de los que los escuchan los discos, siempre hay alguna canción de crítica social y hay canciones de amor y hay, para que no son, todo sea lo mismo, que hay canciones divertidas, sí, pero que también tiene que haber otro tipo de cosas. Y esta, por ejemplo, pues eso, las dos que voy a cantar son del segundo disco de Chibi, esta se llama Pido Cama. Es una de las canciones, las que digo yo, bonitas, que hay gente que me ha dicho, ay, pues esta canción, pareja, esta canción es nuestra canción, o con esta canción abrimos el baile el día de nuestra boda. Verídico, total. Oye. O sea que. Así que voy a cantar el video, cabrón.
Adelante.
Cuando te vi, temblaron las estrellas y la luna, y se cortó las venas la ternura, y se desmelenó la madrugada. Me presenté al filo de un relámpago de dudas, a grandes pinceladas de locura, dejando caer las frases más sagradas. ¿Cómo explicar? Que no sé respirar si no es contigo, que me suena fatal eso de amigos. Los amigos no se aman como te amo y tú me amas, no es natural. A estas alturas estos arrebatos, comiéndonos como un par de novatos, diciendo que no nos necesitamos. Y si preguntas, pido cama, ¿quieres venir? Me han recetado frases lujuriosas, piropos de mortales para Dios. Técnicas de amor a manos llenas, dogma de fe, tu espalda destilando fantasía, a la hora en que eres solamente mía, y suenan alegrías en mi pena, que el bien y el mal no se distinguen como los colores, no quiero que me entierren con honores, quiero morir bañado por tus besos lentamente, no es natural. Un calentón así no te imaginas, enfermo es imposible medicina, que cure uno por uno mis excesos escandalosamente ardientes. ¿Cómo explicar que no sé respirar si no es contigo? Que me suena fatal eso de amigos, los amigos no se aman como te amo y tú me amas, no es natural. A estas alturas estos arrebatos, comiéndonos como un par de novatos, fingiendo que no nos necesita. Y si preguntas, pido cama.
¡Bravo! Bravo, oye, muy bien, muy bonita, sí. Muy
esa,
bonita.
No, esta canción es una de las canciones. Yo la he escuchado muchísimo esta canción, macho, en la época. Bueno, no vamos a hacer más confesiones de la cuenta, porque esta canción es la típica que escuchábamos, es verdad. Escuchábamos en el instituto, a mí me pilló en el instituto esta. Era cuando te gustó una tía de clase, básicamente. No te hacía ni puto caso, que era casi siempre. A ti eso no te ha pasado, Arturo, que te has hecho mal ligón.
pero a mí sí me ha pasado,
pero te ha servido para ligar esta canción, José. ¿O no?
Sí, claro. Es que yo escuché una vez a Serrat que le preguntaron en una entrevista y le decían, ¿y por qué empezaste a hacer canciones? Y decía, empecé a hacer canciones para tocar el culo a las chicas. Pues igual, pues vamos, para tocar el culo, para ligar. Uh-huh. O sea, que, uh-huh. Y si había suerte, incluso follabas, ¿no?
Vi que salió Masterchef, estaba Serrat y
le vi a Serrat, sí. Uno de mis de mis referentes, uno es Sabina y otro es Serrat. O sea, los tengo ahí, uh-huh. Los dos, además, Serrat, hay gente cercana a la que no le gusta y yo le digo, pues es que no has escuchado a Serrat. Has escuchado dos canciones, porque Serrat tiene tantísimas canciones, uh-huh. Y tantas canciones buenas que es imposible que no te guste, es imposible que no te pueda gustar, que luego me pueda gustar más o menos Sabina o que porque sea a lo mejor porque me siento más identificado con él por tema generacional, porque aunque los dos son más o menos de la misma edad, pero quizá pues Serrat se fue quedando en unas historias más de una época que puede ser la de mis padres, y Sabina sí que ha ido pues un poco pues siendo el canalla hasta hace poco que te contaba historias de pues eso de cuando salíamos por ahí y de fiesta y todo eso, me siento más identificado, pero por tema generacional que por tema que
claro, y también por madrileño, porque eso también se lo digo a Guilla a veces. Claro, cuando tú sales por un sitio que no es Madrid tampoco te sientes tan identificado con las canciones de Sabina. No, pero sí.
Pero fíjate, yo que soy muy madrileño y me gusta mucho Madrid y eso, pero a mí muchas de mis canciones preferidas de Serrat son en catalán, son canciones en catalán. Entonces, uno de mis discos preferidos suyos, que se llama Material Sensible, que creo que es año 89, si no me equivoco, es un disco que es todo en catalán y tiene de mis canciones preferidas de él, hay varias de ese disco.
Sí, a mí Serrat me gusta mucho, la verdad, pero que Sabina me parece superior todavía, igual porque se encuadra más en un paisaje, sí, generacional o en una narración de hechos que, bueno, que en fin, que no son más familiares. Yo no solo creo que en Madrid, Arturo, tío, no sé, además es andaluz, coño, Sabina es andaluz, sí, como que... tú, curiosamente, pero...
Ya, pero...
Aunque casi
de España perro ya, eso ya,
hace poco,
¿no?
Hace poco. Oye, cuéntanos, por hablar de alguna otra cuestión que yo creo que puede ser interesante para la gente.
Sí,
y tal,
yo tengo otra pregunta también.
Sí, con el tema de las letras, de las giras, de las canciones, vas sacando, bueno, hemos hablado de las maquetas, ¿no? Sacas el primer disco, el segundo, ¿no? Que es verdad, es como Puños este que has cantado una canción de Verdades como Puños. ¿Y cómo te va afectando eso a la vida personal, a la vida profesional? Es decir, ¿ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde es fácil combinarlo? ¿Te ha afectado, te ha salpicado para mal en algo o generalmente para bien?
Hombre, yo sí pongo en la balanza las cosas buenas y las cosas malas que me han pasado en estos, pues eso, 25 años, no, porque 25 años desde que empecé con las maquetas, pero bueno, pero desde el 2001 que grabé dedicando una porno autor, que ya empecé a tomármelo más en serio, pues sí pongo en la balanza las cosas buenas, siempre van a agradar las cosas malas. ¿Cosas malas que han pasado? Pues sí, pues pero eso como en toda la sociedad. Temas de trabajo, pues a mí en uno de los trabajos me fulminaron de la noche a la mañana, porque alguien de arriba se enteró de que era chibi. Así de claro, o sea, y sin haber faltado un solo día a trabajar ni tener una mancha en mi expediente, pero pasó eso. Entonces, bueno, pues son cosas que pasan y a las que me he acostumbrado ya. Entonces,
¿Se puede decir el trabajo para mandarles un caluroso, un afectuoso saludo?
Sí, trabajaba en una, te voy a decir que era una caja de ahorros de Galicia y ya hasta ahí puedo leer.
Bueno,
pues ya no existe, además.
Eso es bastante más obsceno que las letras más duras de Chibi.
Por supuesto que es más obsceno, y además la historia truculenta que me contó el del sindicato, porque lo puse en manos del sindicato porque llevaba ya trabajando tiempo, y es una historia realmente truculenta, pero además truculenta de decir, y si decís esto en el juicio vamos a negar la existencia de que existe de esto. Cosas así, o sea, un trabajador que era un mindundi que se dedicaba a pasar libretas y a pagar cheques, que hicieran eso tan sucio, pues me parece demencial. Pero bueno, ya te digo, ha pasado tanto tiempo que ya casi ni me acuerdo.
Pero no te reconoces. Y fue en aquellos tiempos. Imaginaos ahora que pueden googlear tu nombre en un segundo y ven todo lo que... Claro, hasta qué punto esa exposición con el moralismo, las dos cosas juntas...
Claro, ahora me dedico solo a la música, pues sí, principalmente casi por eso, porque es muy complicado presentarse a un sitio y que se te van a bullear y saben quién eres. Me reconocen en los sitios más inesperados, pues fíjate, pues lo que te puedo decir, que he tenido trabajos de trabajo en muchas cosas, en los que un día me llamó uno de los jefes al despacho y que yo pensaba, digo, bueno, me van a echar, y abrió así un cajón abrió un cajón y sacó unos discos míos y después encima de mesa y me dijo, ¿me los puedes firmar? Cosas así me han llegado a pasar. Y, o sea, que dice, bueno, pues es que si es que ya, pues es normal, o sea, cuando uno decide dedicarse a una cosa como es la música o cualquier cosa que tenga que ver con el arte en la que estés expuesto, pues al final te van a acabar reconociendo y van a saber quién eres. Y eso que he salido muy poquito en televisión, He salido muy poquito, entonces todavía tengo esa parte de anonimato, pero bueno, os diré que hace poco estuve, no sé, unos meses, estuve en el médico al final cuando nos despedimos, me dijo, pues venga, hasta luego y muchas gracias por su música. Y iba con mascarilla, ¿eh? Bueno, claro, iba con mascarilla, sí, era en el hospital. Y le dije, ¿cómo hice? Sí, es que pues escucho sus canciones y cosas, o sea, que o sea, al final pues me paran por la calle para hacer fotos, cosa que me parece genial, o sea, que el público
El
disfrute
médico es
con
peligroso. El
lo que
médico
digo.
es peligroso. El médico puede dar fuente de inspiración en alguna canción, en algunas cosas.
Pero el médico tuyo habitual de cabecera
No, 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 no,
o
un especialista, un especialista.
Encima un especialista, encima un especialista.
Un especialista, sí, un especialista.
No te
y
vamos a
ahí
preguntar de qué era el especialista.
no, porque bueno, joder, porque tampoco
Porque
voy
es
a
muy.
tampoco voy a dar datos y él, bueno, si él ve la entrevista pues lo sabrá
Ah,
y además que a mí me pareció maravilloso.
no,
Digo,
no, genial, no.
estas cosas son maravillosas, que te reconozcan y sobre todo que te reconozcan porque les gusten las canciones.
Oye, José, y es verdad que ha salido poco en tele, pero en medios de comunicación, entrevistas y tal, yo recuerdo un montón. Yo recuerdo El Español, El Confidencial. Recuerdo en El Mundo una vez. Puede ser cuando
En el
sacaste
mundo,
Psycho
contraportada,
en la contraportada del Mundo,
contraportada,
macho.
vaya.
Es que esto es de hace, no sé, de hace cuánto, de 2006 o algo así, o por ahí, ¿no?
Dos, 2005, 2005, 2000, 2005, 2006, finales del 2005.
Es que yo creo que por aquel entonces en mi casa se compraba El Mundo y yo me acuerdo, yo todavía lo tengo. Además salías con el traje
La
de
portada
Psycho Killer.
del disco, las fotos que hicimos para la portada, vestido de Faralaes y con la motosierra.
Claro que
Sí,
era.
no, no, pero lo que me refiero es que no he salido en televisión. O sea, porque al final el público lo que ve es la televisión. Y ya no solo en televisión, sino que me hagan pues, salir en televisión recurrentemente. O sea, no, no en un programa y a los 3 años en otro. O sea, no,
Ni
recurrentemente, pues
en la
a
dos,
tener
tampoco.
No, 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 he salido en televisión, únicamente he estado en, además me hizo muchísima ilusión, he estado en Ilustres Ignorantes,
Ah, bueno.
que es de Movistar, y bueno, pues nada más, o sea, y luego sí, luego televisiones locales he hecho, o sea, que he estado, pero lo de grandes televisiones, en Aquí hay tomate.
Claro, aquí tomate,
aquí
En Aquí hay
tomate.
tomate, un poquito que estuve cantando una canción, justo además cuando salió Hispanisaico, y además me trataron estupendamente porque yo la hago, o sea, cuando yo quedé con la reportera, pues lo primero que le dije, pues mira, si es para reírnos de mí y ridiculizarme, digo, no tiene sentido, digo, porque yo puedo parecer una cosa así escuchando mis canciones, pero es que luego no tengo nada que ver en persona. Y la verdad es que se portaron estupendamente conmigo. No hubo. Me pusieron pues un trocito de la canción de Metrosexual y se portaron súper bien. Y ha sido el único medio de comunicación, junto con Ilustres, que creo, ahora que lo mismo se me olvida y he salido en vasito porque tengo la cabeza muy cada vez peor, pero creo que ha sido los dos únicos en los que se han interesado por mí.
Sí, seguro que había algún guionista fan, claro. Sí, yo decía la 2 porque en la 2 todo este tipo de cantautores, de música española y tal, vamos, en la 2 ha salido cosas, vamos, que chivo, que tú le das 3.500 mil vueltas, pero claro, televisión pública dirán, bueno, hay ciertas cosas que no se puede poner en televisión pública
Sí,
y
y
tal.
luego también, pues eso, que o sea, yo justo cuando empecé en el año 2001 fue cuando ya empezó cada vez más fuerte la crisis de la industria musical y las discográficas con las que iba grabando discos iban cerrando.
Claro,
Entonces,
sí.
pues eso,
Claro.
el ejemplo más claro es cuando grabé Hispanisaico, que lo grabé con el Diablo, que era una compañía del grupo Prisa. Y claro, pues cuando salió el disco, que salió creo que fue en octubre o noviembre, pues me hicieron una campaña que estuvo genial. La contraportada del mundo, Aquí hay tomate, creo que hicieron más cosas, hicieron alguna cosilla más. Pero el 31 de diciembre cerró el Diablo y
Joder.
ya me quedé, y ya me quedé, pues eso, en paños menores, como solemos decir. Entonces, nu nu nunca he tenido... Nunca he tenido apoyo de una discográfica ni nada, o sea, ha sido muy, pues eso. Me voy a quitar los AirPods, que se me está acabando la batería,
Sí.
y voy a cambiar a.
A micrófono. Sí. Sí, ¿me escuchas mientras vas cambiando? No. Pues, no. No, porque está poniendo
además,
aquí...
Me salen muchas preguntas, Arturo.
Ya. Sí, yo te quería preguntar... Sí, sí, ahora que estamos hablando de la industria musical, quería preguntarte sobre cómo ves el hecho de que, bueno, la industria musical ha tendido al monopolio, pues como tantos otros sectores, ¿no? Y al final lo que estamos viendo en los últimos años, pues sí, yo sé, mucha Rosalía, mucho Motomami, todo muy dirigido al marketing, ¿no? Todo muy, muy plastificado. Y poco desarrollo, bueno, por ejemplo, yo personalmente, que una confesión a toda la gente que nos lleva viendo tanto tiempo, yo tengo, por ejemplo, un grupo de música y yo creo, a ver, no lo sé con exactitud, tampoco es que seamos buenos o malos, pero yo creo que en los 80 habría sido un poquito más fácil que ahora de intentar introducirse en alguna radio local, en alguna televisión, un poquito así, estas cosas que hacía con la juventud y tal, y sin embargo, del mundillo musical de la ciudad de donde yo soy y tal, no sé cuánto, lo único que podían conseguir algo eran aquellos que tenían relaciones con grandes productoras o que tenían un contacto que estaba con Juan y Medio y atrás, bueno, ya a partir de Juan y Medio ya consigue cualquier cosa, ¿no? Sí, pero sí, porque ese bloqueo en el monopolio que pasa en la música, pero que puede pasar también, por ejemplo, en la política o que puede pasar en tantos otros sectores que es dificilísimo entrar y luego dicen, no, es que el esfuerzo, no, bueno, el esfuerzo no, las cartas están marcadas, o sea, las cartas están marcadísimas. Eso ¿cómo lo ves? Lo de Motomami. el Motomami, sí.
Yo creo que siempre el que tenía un padrino, pues ha sido más fácil llegar a los sitios. Pero o sea, la crisis de la música, que empezó, pues eso ya os digo, en el 2001, o sea, lo peor de la crisis de la música, que mucha gente dice, bueno, pero está Internet, que no sé cuánto, nada, no sirve para nada. Lo peor de la crisis de la música es que se cargó las clases medias de la música. Es decir, las discográficas medianas. Había discográficas muy pequeñas. Luego había discográficas medianas, que muchas de las discográficas medianas eran sucursales de las grandes. Hablo de Draw, que creo que era Warner, era Draw o algo así, o Universal, o sea, pertenecían al mismo grupo. Y luego estaban las grandes. ¿Y ahora qué pasa? Que nos hemos quedado con las grandes y con las pequeñas. Entonces, y claro, pues ahí es, o sea, de pasar de una pequeña a una grande es prácticamente imposible. Lo que pasa es mucha gente que empieza en una grande y acaba en una pequeña y acaban jodidos y suicidándose. La cosa es así.
Claro.
Porque ya no tenemos las discográficas medianas. Yo creo que joder, o sea, todo en la vida es cuestión de esfuerzo. O sea, yo creo que cantantes, hemos hablado antes de Serrat, de Sabina. Esos cantantes empezaban en salas muy pequeñas, en la Mandrágora, salas muy pequeñas, luego iban a salas de fiesta, pero te hablo de ellos, igual que te hablo de Rafael, que he visto el documental de Rafael de Movistar, el de Rafaelismo, que te cuenta la historia de Rafael, pasaban de salas pequeñas, de ir de gira en verano, por pueblos pequeños, en teatros muy pequeños, en salas muy pequeñas, en salas de fiesta, y luego ya las ventas, el Bernabéu, el Calderón, todo lo que quieras. Pero ese proceso. Quizá eso empezó ya con Operación Triunfo, pero había empezado ya de antes. Ese proceso se voló y pasaron directamente a tocar en el Bernabéu, sin haber hecho todo el rodaje.
Sí, de Operación Triunfo al Bernabéu, claro, directamente. Sí,
y ese es el problema. Ese es el problema, sobre todo para esas personas que al final digamos, son marionetas y muchas de ellas, estamos viendo, que han tenido depresiones, como Rosa, por ejemplo. No te puedes ver en el Bernabéu y al año y medio, 2 años...
Con un juguete roto.
Hacer el camino a la inversa del que se debe de hacer. El camino que se debe hacer en una sala pequeña y acabar en el Bernabéu. Pero no al revés. Y es lo que hacen los de Operación Triunfo y los de La Voz. Todos ahora. Sí, ahora empiezan, se presentan a La Voz y tocan en tal sitio, en el Wincy, que no sé dónde. Y a los 2 años están otra vez en el local de debajo de su casa, cantando. Y eso... Pues eso, es que es lo contrario a lo que se debe de hacer. Y mucha parte de culpa es eso, es de que hayan desaparecido esas discográficas medianas.
Sí, no, pero muy interesante eso de la desaparición de las cosas intermedias. Bueno, también se podría hablar en la propia sociedad de la clase media, en los medios de comunicación. A mí me da la sensación de que hace 30 años había más medios de comunicación intermedio, ¿verdad? Por ejemplo.
Sí, pero que es una opinión mía, que a lo mejor estoy equivocado totalmente.
Sí, no, pero coincido.
que he pensado siempre, o sea, que la música, o sea, todo el mundo dice, ay, la música, qué crisis hay, no sé qué, si es que la música la hemos matado entre todos, o sea, yo, y eso también es otra opinión mía personal, creo que la música no debía de ser gratis. Eso de que los conciertos en las fiestas sean gratis, que lo paguen los ayuntamientos, y qué pasa, que ha terminado, que ahora mismo siempre van los mismos a los ayuntamientos, y al ayuntamiento de Parla van los mismos que al ayuntamiento de Alcorcón, que al ayuntamiento de Getafe. Y eso no tenía por qué ser, porque en las fiestas, que yo sepa, la gente cuando hay toros paga por ir a la plaza de toros, y la gente paga por las atracciones de feria y por tomarse un bocata en la feria. ¿Por qué la música tiene que ser gratis? Yeah. Eso es denostar a la música y despreciar el trabajo de los músicos y de la música, porque luego las personas que han ido gratis a ver a fulanito o menganito a su pueblo, que no es gratis, porque lo están pagando con sus impuestos. Luego a lo mejor voy a cantar o va un grupo o va tu grupo y dice, uy, 5 euros, qué caro, o 10 euros, qué caro. Si ha venido fulanito, he ido a verlo gratis a mi pueblo. Fulanito, sí, que tiene tropecientos mil discos que es famosísimo y ha venido gratis. Y eso es despreciar a la música, y eso ha acabado con la música también. No lo pienso, o a lo mejor estoy equivocado, ¿sabes? Pero es una cosa que pienso desde el principio.
Pues yo...
Y además es algo que me jode enormemente, porque dice, coño, ¿cuánta gente iría a ver a esas personas si tuvieran que pagar? Si no fueran gratis. A ver, habría que ver, joder, y son gratis y se permiten el lujo, tienen el lujo de ir con unos músicos cojonudos y con unos equipos cojonudos de luz y de sonido. Porque la gente no tiene que pagar, y el que paga es el ayuntamiento.
En una canción reciente, José, que ha subido a tu YouTube...
Canta y no llores, me suena.
Canta y no llores, que es la polla esa canción, lo ha reflejado. Luego igual te tarareas unas par de estrofas de Canta y no llores.
Además de ser algo que está matando a la música, es algo injusto, porque dices, oye, yo soy de la opinión de que, oye, que si alguien... que ir a verte a un concierto tiene que pagar. Es que, oye, es que es su trabajo. Es que hay mucha gente que dice, no, cántate esto, o mándame un saludo, o no sé qué. Pues es que no. Es que yo vivo...
Es verdad, verdad.
Claro, o sea, sí. Porque muchas veces me dan ganas de decir, ¿y tú a qué te dedicas? Pues soy, pues no sé, ¿qué te iba a decir? Panadero. Regálame una barra.
Claro. A ver, pero es que eso pasa en todo. Yo, macho, es que es normal que una persona que escriba, o sea, a mí, yo estoy en eso, vamos, no porque seamos colegas, que te digo, si opinara distinto, obviamente lo expresaría. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, no es bueno ni que un abogado haga una demanda gratis, ni que no sé, porque al final eso lo que hace es precarizar completamente los sectores, que eso es algo contra lo que combatimos bastante aquí, que a través del gratis total y de la vocación, que claro que la canción tiene mucha parte de vocación, te mola, te gusta, pero querrías vivir de ello, porque si no, no podrás componer si no puedes vivir de ello. Entonces, no. Yo te iba a hacer alguna pregunta sobre el futuro de la música y los cantautores, pero si quieres, porque ya por la hora que es y tal, sí, igual es mejor que cantes la canción que nos tenías preparada, José, y luego ya te pregunto un par de cosas. Se me ha quedado el tintero.
Mira, esta canción que se llama El Edén y el Infierno, pues ha hablado, yo ya os he dicho que estudié los Escolapios y que yo creo que de existir el infierno y el cielo y el infierno existen en las cosas de lo cotidiano, del día a día. Y es lo que quise reflejar con esta canción que se llama El Edén y el Infierno. A ver qué os parece. El Edén es el hall de una casa de citas decorada al estilo Almodóvar. El infierno, las pajas, por falta de guita, que me tiñen de negro la alcoba. El Edén son las fans que con gran calentón se insinúan en los camerinos. El infierno, las leyes antibotellón que proscriben el whisky y el vino. El infierno y el cielo no quedan tan lejos como digan amor en nuestras bocas, como la realidad del espejo, que al final los extremos se tocan. El Edén y el infierno acortan distancias en los baños de las discotecas, yo metiéndome cierta sustancia, tú follando, mirando a la beca. El es un chat de lujuria sin freno en las noches que pintan sequía. El infierno, los besos
sabor a veneno, que retrasa la melancolía. El Edén son caricias que el día después no te pasan factura o resaca. El infierno es el cuento del mundo al revés, en el fondo de cada petaca. El infierno y el cielo comparten tragedias, como tu minifalda y mi aliento, como cuando te queman las medias, como cuando me guardo un lo siento. El Edén y el infierno trepanan memorias, desempolvan antiguos quimeras, como la decepción y la gloria, y ese tren que ojalá no volviera. El Edén es mirar de reojo el bordecito de tu tanga rojo. El infierno, goteras, contagiosas ojeras, cambalache de orgasmos, gatillazo y sarcasmo. El Edén es dormir a tu vera. El infierno y el cielo no quedan tan lejos como el último polvo que echamos, como el niño con alma de viejo y el tesoro que nunca buscamos. El Edén y el infierno trepanan memorias, desempolvan antiguas quimeras, como la decepción y la gloria, y ese tren que ojalá no volviera. El Edén y el infierno expenden billetes al cruel cabaret de la vida. No lo sientan tan bien los grilletes en el circo de las, en el circo de las despedidas.
¡Bravo! Tengo que sacar el mechero.
Es súper sabinera esta canción, además.
Es sí. muy
súper sabinera.
Claro que yo soy, me gustan mucho los cantautores y Sabina, sobre todo Sabina y Serrat, claro, pues son mis preferidos, aunque bueno, aunque escucho todo tipo de música y me gustan muchos más, pero bueno, mis referentes más importantes son ellos.
Sí, te quería preguntar, José, porque hablando un poco, que me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado de la industria musical, y además me ha traído aires de nostalgia, como cuando mi madre me pilló en el cajón de mi casa el disco de Spanish Psycho y se asustó, dijo, ¿esto qué es? No, pero fuera de eso, la verdad es que Spanish Psycho, Arturo, porque no, tú no lo tienes visualizado, estaba vestido de qué era, como de sevillana.
Sí, me suena.
Con una motosierra, era una mofa de los Psycho Killers, pero a la española.
Sí. Antes que Goyo Jiménez, ¿no?
Sí. Era una especie de sátira contra el libro y la película American Psycho, pues sí. Hacer una Spanish Psycho, pues eso que fuera, pues eso, vestido de faralaes y en el vídeo de Spanish Psycho salgo vestido por el paseo del lado, corriendo vestido de faralaes, que parezco es una La Pantoja y no sé, y Sara Montiel, bueno, o sea, era una cosa muy bizarra.
Sí, era muy bizarra. Te iba a preguntar, pues, con el tema este de a dónde va la industria musical, a dónde va la música y tal, ahora mismo, o sea, ¿se puede vivir de la música o solo beber de la música? O sea, ¿se puede? Y si la respuesta es sí, ¿no? Como lo de los cuestionarios, ¿cómo? ¿Cómo coño se vive de la música? ¿Y qué cambios había? O sea, es decir, ¿ha habido algún momento, como tú has pillado esas clases medias que decías de las discográficas, se podía, no digo forrarse, obviamente, pero, o sea, esta imagen que un cantautor que también creo que compartimos admiración y le dedicó una canción muy bonita, Javier Crae, ¿no? Fallecido ya no tan recientemente, ¿no? Ese tipo de mito de la canción de autor, que siempre iba al mismo tipo de salas, ¿no? Porque Javier Crae no dio el salto a lo grande, al gran público, ¿no? Como Sabina, sino que Javier Crae, para que tenga un público súper fiel. O sea, ¿cuál es el futuro de los cantautores? ¿Se puede vivir de la música y se podían mejor antes o cómo ha cambiado eso?
Pues es que no sé qué decirte, porque es que no sé lo que va a pasar con la música, porque ni los el término cantautor, que para mí pues es siempre... El término cantautor es alguien que escribe sus canciones. Pero bueno, pero si lo acotamos un poquito más a lo que estamos acostumbrados, es alguien que cuida las letras de las canciones, alguien que cuida la palabra. Y es justo lo contrario a lo que está pasando con la... Entonces, pues no sé a dónde va a parar. Sí que salen nuevos cantautores que están muy bien y eso, pero claro, el problema es el público. Que al público lo que le está gustando es la destrucción del idioma. Que es que la canción que va a Eurovisión, que a mí, es que me puede gustar más o menos, pero a mí, que maltraten el idioma y que maltraten la palabra, que es con lo que trabajo yo, pues es algo que no que me saca fuera de mí. Y creo que estamos haciendo generaciones de analfabetos y de gente que no va a saber hablar y de que no va a saber más vocabulario que el que se dice en ese tipo de canciones, que es un vocabulario, además de que son cosas que están mal expresadas, pues va a ser un vocabulario muy acotado, porque todo habla de lo mismo. Y las letras de una canción de Fulanito, de Pecarita, es que dicen lo mismo, dicen las mismas palabras. Entonces va a llegar un momento en que el vocabulario sea cada vez más y más acotado. Pero yo no sé el futuro de la música, porque nadie se podía esperar cuando yo era un chaval, cuando yo tenía 15 años, que las discográficas iban a desaparecer y que el formato iba a desaparecer, el CD y la cinta de cassette, bueno, pues eso, que iban a desaparecer y que la música iba a ser algo intangible, que iba a ser algo que iba a estar en un Spotify o en un YouTube o en, bueno, pues o en Apple Music, llámese como sea, pero que iba a ser algo que no pudieras tocar, como el disco que ahorrábamos para comprárnoslo todos los meses, el disco que salía al mes, esos dos discos o tres discos, los que podíamos, que estábamos ahorrando para comprarlos, y luego los escuchábamos hasta que se rayaban. ¿Qué ha pasado ahora? Que sí, todo es mucho más accesible y te puedes descargar el último disco de Fulanito, igual en el momento, el día que sale, en vez de ir a comprarlo, pero te descargas, cuando tienes la aplicación Premium, obviamente, te descargas tantísimos discos que luego al final no escuchas ninguno. Y esa es la pena, porque cuando lo comprabas, lo estabas escuchando hasta que te rayaba. Y esa es la pérdida de valor de la música. Año, y ahora la música, pues es eso. Me lo descargo. Si no lo he escuchado, lo tengo ahí descargado desde hace 4, 5, 6 meses. Un año, ni siquiera lo he abierto y he visto qué es.
Claro, y eso no también fruto de precisamente de. Sí, perdona.
Y de gente como yo, que escuchaba mucha música y ahora escuchar, pues mucho menos. Mucha menos música. Y comprar físico, nada, porque es que no merece la pena. Así que yo tengo la Play que no lee ya CDs, o sea que los coches no leen CDs ya, entonces ¿para qué vas a tener el formato? Si no, para tenerlo colgado, para tenerlo en casa, en la estantería, y poderlo ver y tocar, que es muy bonito, pero ya pues...
Sí, y precisamente eso, por esa masificación lo que ha pasado es que ya no se valora la música por como tal, porque antes lo que tú decías, había 3, 4 grupos, tú esperabas que este grupo sacara X disco, que sacara el nuevo disco, y ahora como hay tantísima música que por un lado es bueno porque no tienes que escuchar zarzuela, yo qué sé, si es lo único que había en la radio con la época de nuestro abuelo o lo que fuera.
A José le gusta mucho la música clásica, ¿eh?
Sí, no, y a mí. Que es verdad que por un lado te da esa libertad de poder escoger el género que a ti más te guste, el grupo que a ti más te guste y tal, pero por otro lado hay tantísima oferta que al final la música se acaba diferenciando por cosas que no son música, por ejemplo, por el videoclip, por la promoción que ha hecho X cantante, por tal, y al final como las músicas son tan parecidas, o sea, hay mucha oferta, pero luego lo popular es muy parecido. Mucha oferta popular muy parecido y cuando tienes que coger, al final acabas cogiendo eso, pues la provocación, la promoción, lo que ha dicho el tío y cosas ajenas a la música, porque como ya yo qué sé, es algo así más bien, es un poco el fenómeno Instagram, ¿no? Ahora todo el mundo puede tocar la guitarra. Antes poca gente tiene acceso a coger una guitarra, a aprender a componer, a tocar solfeo, armonía. Y ahora, en cambio, pues mucha gente puede coger una guitarra y para diferenciar, o sea, todo el mundo puede subir a Instagram una foto o un vídeo él tocando la guitarra. Entonces, sí, para diferenciarse, triunfa el que toca la guitarra en el Machu Picchu, por ejemplo. Pues, sí, ¿no? Pero claro. un poco así.
Claro, pero eso es muy extrapolable, por ejemplo, a lo que la gente piensa de Internet. La gente piensa, Internet ha sido muy bueno para la música, para los músicos.
O para los escritores, o para los pintores.
Sí, ¿por qué? Porque tú puedes grabarte en tu casa y colgarlo en internet. No, ¿por qué? por lo que dices tú, es que hay mucha oferta. Es que hay millones de personas que cuelgan a cada segundo. Millones y millones a cada segundo están colgando vídeos y vídeos y vídeos. Entonces, eso es extrapolable pues a cuando tú ibas al videoclub a alquilar una película o a alquilar un DVD. Al final, ¿qué pasaba? Que tú alquilabas las novedades y las cosas que ponían en los estantes más a la vista. Y todas esas películas que a lo mejor salían, pero las tenían un poco más en segundo plano, nadie las alquilaba. Mm-hmm. Eso es lo que pasa con la música. Cuando Rosalía cuelga su último videoclip o su último single, la gente está como loca. Pero cuando Pepito Pérez cuelga su nuevo single o su nuevo disco, que seguramente es infinitamente mejor que el de Rosalía.
Ya. Pero Pepito Pérez no tiene acceso ni a radio, ni a televisiones.
Hay tantos Pepitos Pérez,
claro,
que es posible llegar a ellos y escucharlo. Porque el que es músico o el que es cantautor, como yo, hace las canciones para que el público las escuche. Y lo complicado ahora es que el público las escuche. Porque claro, tú lo cuelgas. Tú tienes la oportunidad inmediata, o sea, esa inmediatez de hacer la canción y colgarla, y grabarla y colgarla. Pero si es que si no hay nadie al otro lado, claro, es el teléfono cerrado, ¿no? Tú
puedes antes estar como
grabando canciones y colgándolas, pero ese teléfono es que no hay nadie al otro lado que lo esté escuchando, pues es como es una cosa muy surrealista, es una cosa que no tiene ningún sentido.
Antes la recompensa era como más tangible, ¿no? Si tú te currabas, por ejemplo, que posiblemente tendrías más competidores a la hora de ir a una sala, por ejemplo, a tocar, ¿no? Pero si tú conseguías entrar en la sala, la recompensa la tenías. Y ahora, claro, tú subías, tú sabías, había ascensor, ¿no? Como dentro tal. Y ahora la recompensa, ¿no? O incluso una cosa aún más cruel, lo que has comentado antes, el viral. Tú puedes hacerte viral. De repente tiene dos semanas que madre mía, no sé qué, y luego. Madre. Y luego.
A tomar por culo.
Bueno, porque esto es así, y es que y en la música es muy peligroso, porque claro, o sea, ¿de qué me sirve a mí hacerme viral? Y que me escuchen millones de personas durante dos semanas, si luego nadie se va a acordar de mí. O sea, la música debe de ser una carrera de fondo. Y debe ser una carrera de fondo y debe ser poco a poco, ir creciendo poco a poco. Pero es que eso ya no se entiende así. O sea, esa manera de entender la música ha dejado de existir. Y entonces, ¿hacia dónde va la música? No lo sabemos.
Oye, y déjame a Arturo que le pregunte a José. Sí. Y proyecto de futuro del Chibi que tienes entre manos. Cuéntanos un poco, además, para que nuestro público, cuando vea este vídeo y tal, pues vea, sepa dónde tocas ahora, sigues haciendo conciertos, tienes pensado hacer algún disco. Volveremos a ver algún disco del Chibi en formato físico, igual ya no. Igual sería, pero algún disco como tal, o de José Córdoba, o cuéntanos.
¿Por qué no? Ojalá, o sea, si es que los que nos dedicamos a la música, el fin es grabar un disco y hacer discos cada cierto tiempo y conciertos. Y bueno, yo por ejemplo, pues ahora te hablo de lo que estoy haciendo. Llevo un año en Madrid haciendo un domingo al mes en un sitio que se llama el Golfo Comedy Club, en la calle Huertas, pues un show que se llama Me Llaman Radical. Es una mezcla de concierto y de monólogo, en el que cuento anécdotas, hago monólogos sobre las canciones, explico un poco las canciones. Hay canciones nuevas, hay canciones de las que podemos llamar clásicas también, pues hay un poco de todo. Llevo un año haciéndolo y es un sitio que es un sitio pequeñito. El próximo va a ser el día 22 de mayo. Uh-huh. Y bueno, pues bien, pues muy contento, porque la verdad es que cuesta mantenerse y llevar ya un año haciendo un domingo al mes, pues está muy bien, y yo me lo paso muy bien y el público se lo pasa muy bien. Y luego, en cuestión conciertos, por ejemplo, voy a hacer el 28 de mayo, hago el Festival Fosa de Frikis en La Riviera, uh-huh, pues con el Reno Renardo, con Amaladilla, con Juan Coma la Virgen, los Nanowar, Off Steel, pues eso, en La Riviera, formato más concierto, pues tanto canciones, haciendo un poco de recorrido por la discografía, y bueno, pues que el público disfrute y que sea más formato concierto. Y planes de futuro, pues como hemos pasado todo lo del confinamiento y la pandemia, pues empezar a rodar el show de Me Llaman Radical pues fuera de Madrid, que ya lo he empezado a hacer en sitios, y ya tengo fechas para hacer más cosas. Luego también, pues en la pandemia me he reinventado, porque en la pandemia nos hemos tenido que reinventar todos. Y también me dedico ahora a hacer canciones personalizadas. Pues cualquiera que quiera que le haga una canción, él me cuenta su historia, pues puede ser para la novia, para una despedida de soltero que se la haga a un amigo, para la madre, para el padre. no sé, para cualquier cosa. Me cuentan la historia y yo le voy a hacer una canción original, letra y música. Y le voy mandando pues bocetos para ver si le gusta, si le gusta seguimos por ahí, si no lo enfocamos de manera diferente. Con eso pues también ha sido muy satisfactorio porque he hecho un montón de canciones en estos dos años que llevo con ello. Y la verdad es que he disfrutado muchas veces mucho y siento que he ganado yo mucho más de lo que, o sea, que me han dado mucho más de lo que yo doy a veces. Y bueno, pues eso, el que esté interesado en ir al show, pues sabe que en la calle Huertas. Se mete en mis redes sociales, pues en Instagram, que es @josecordobachivi, o en Facebook, que creo que es prácticamente igual. Bueno, pues me manda un mensaje, que el que está interesado en ir al concierto, pues ahí anuncio todos los conciertos que hago y todos los shows. Que quiere una canción, pues me escribe un privado y yo le cuento las condiciones. Y la verdad es que pues muy contento, o sea, muy, muy contento porque... porque fue una, lo de las canciones personalizadas fue una cosa de decir, bueno, pues algo que hacía para mis amigos de toda la vida cuando se casaban, uh-huh. Que primero le hice una canción y luego pues todos querían su canción y pues cuando a lo mejor hacía algún concierto privado pues daba la opción de hacer una canción sobre la historia de los que se casaban, ha sido también boca a boca, porque por eso no tengo ningún tipo de promoción, pero como es una cosa que ha gustado muchísimo y que está gustando muchísimo, pues los que a lo mejor una despedida de soltero, pues de la que hago salen dos o tres más, porque suele ser una cosa que hasta ahora está gustando muchísimo y es un regalo muy original para la novia, para el novio, para el padre, la madre, un amigo. Es un regalo muy original porque es una cosa que si le gustan mis canciones, uh-huh. Es una cosa que va a ser suya y que es única, porque va a hablar de él y es una canción que claro, que se la he hecho yo, o sea, no es que te la haga...
Claro, personalizado, absolutamente, claro, sí.
No descartéis que la banda sonora del Jacobino le toque hacerla a José Córdoba. Ya hablaremos de condiciones. Aunque esa canción ha sido un reto, ¿no? Con guiños a Puigdemont, a Pablo Iglesias y a Ayuso.
Alguna para un podcast de misterio que se llama La Posada del Cuervo, que me encargaron.
Sí, verdad, algo vi.
Y sí, o sea, es que he hecho un montón de canciones y con temática muy diferente. Y la verdad es que es un gusto hacer feliz a la gente y que lo disfruten y que luego a la persona a la que va dirigida cuando recibe la canción, pues me mandan un vídeo, eso, que oye, que les ha encantado. De eso se trata. Y las canciones personalizadas se trata de eso, se trata de, muchas veces lo digo, en cada verso de la canción tiene que haber algo con el que la persona a la que va dedicada se siente identificado, que sepa que habla de él. Y en cada verso, o sea, no es decir, que sea para mi novio que se llama José. ¡Ay, José, cuánto te quiero! ¡Eres el mejor! No. Vamos a contar una historia y vamos a hacer que cada frase de la canción, cada verso de la canción, cuando lo escuche José...
Claro, que sea algo tenebroso.
Soy yo y cómo este cabrón sabe esto. Y de mi vida.
Pues muy bien pensado, porque al final, claro, sí. Las típicas frases, eso, pues todo muy vacío, ¿no? Te quiero mucho, no sé cuánto, el amor de mi vida. Cuando te haces una canción de tu verdadero ser, ¿no? Claro, tu verdadero ser es un poco.
A mí lo que me jode a veces, y lo he comentado con colegas y tal, un poco más del al final tenemos la fama que tenemos y no, o sea, no decidimos cómo nos ven los demás, ¿no? Pero una de las cosas que me joden, porque yo he escuchado mucho a José y he ido a muchos conciertos y tal, es que lo que yo destaco sobre todo de él es más allá de la voz, cómo toca la guitarra y tal, lo importante son las letras. Es decir, que es un letrista, para mí me parece muy bueno, y muchas veces es verdad que el gran público se queda un poco en la superficie, que es normal, porque hay canciones que desde la época del Emule y tal, que nos descargábamos y eran tan impactantes que es normal, ¿no? Que a varias generaciones les ha marcado, ¿no? Pero luego joder, tienes una facilidad para hacer letras, no solo bizarras, sino que a veces letras muy bonitas o letras tal, pero que yo creo que hay que recomendar a la gente que le eche una oída a muchas canciones porque hay letras muy, muy chulas.
Sí, sí. Y de narrar y de plasmar la realidad, ¿no? Que al final lo que hace el artista, que hay muchos artistas que dicen, no, esto es un reflejo de lo que yo siento. No, eso no es un reflejo de nada. Bueno, puede serlo, pero es muy malo. O sea, o sientas cosas muy malas, es verdad que
tienes
esa capacidad para...
Sí. O sea, ¿cuánto hay de... en las canciones de Chibi hay una parte de verdad, ¿no?
Así por donde
de las necrohistorias, es la cierta, ¿no?
Autobiográfica. Y hay mucho más que es inventado, evidentemente.
Pero, no, pues bueno, buena imaginación, buena imaginación.
Pero eso se va a quedar en el misterio. Nadie va a saber lo que es autobiográfico y nadie va a saber lo que no. Pero, Guillermo me conoce, sabe que soy una persona muy normal y la gente dice que, pero tú no estás loco. Pues no. Sí, loco, es que vamos a ver, o sea, es que es así. Yo hago estas canciones, pero no necesariamente tengo que estar loco. O sea, los humoristas no están locos cuando bajan del escenario, pues llevan una vida normal. O sea, y son la mayoría, me imagino que alguna habrá, pero que somos gente normal, que nos gustan las cosas, que le gustan a todo el mundo y somos gente normal. A mí sí. ¿Qué me gusta? A mí me gusta el cine, me gusta la música, los videojuegos. Salir con los amigos a tomar algo con mi novia, pues sí que le gusta lo que le gusta.
Y al final también, a partir del humor, o sea, te leí una frase viendo para la entrevista, una frase que dijiste, no sé si en El Mundo, en El Confidencial, El Público, que decía: yo en mis canciones hablo de cosas que suceden, cosas que pasan en el mundo real, y a través de la sátira, a través del humor, pero se expresan cosas que suceden en el mundo real, que muchas veces quien está en otro plano, quien no acaba de profundizar las cosas que del día a día, o de la realidad, o de los sucesos, tal, pues eso, aquella gente que no quiere tocar ciertos temas, claro. O aquello tal que se encorseta, o que no sobrepasa ciertas esferas, pues claro, eso es interesante.
Es que precisamente es así, o sea, cuando hay gente que se asusta por las cosas que, ay, ¿cómo cantas esas cosas? Joder, yo la mayoría de las cosas de la temática de las canciones que hago, las saco de algún reportaje que veo, de algún documental que veo en la y la gente se asusta de cosas que digo. Cuando hablo de la coprofilia, por ejemplo, yo es que digo que decía que había una tía que le fecaba en una cajita y eso se lo llevaba un tío y lo olía y se lo comía, o sea, bueno, y es que esa cosa existe, pero es que a lo mejor el tío de enfrente que tiene en serio y tan moralista, es el que lo hace.
El moralista, sí, al final.
Y yo canto a las parafilias siempre intentándole...
darle hierro.
Darle hierro y darle ese puntito de humor.
Satírico, claro.
Es que no estoy hablando de cosas que no existen. O sea, no me estoy inventando nada. Lo que pasa es que hay gente que vive... y sobre todo la gente muy moralista, yo creo que vive en una realidad paralela. Que o no ve que existen esas cosas, o no lo quieren ver. Pero, coño, pero es que eso existe aquí. Y pues a lo mejor nadie le había cantado hasta ahora a esas parafilias como
en ese canto. Y luego la cosa está, ya por no enrollarnos más, que ya llevamos un ratillo, más de una hora con José. El tema de, joder, yo creo que lo fundamental es reivindicar el humor, coño, la libertad de expresión, la libertad de provocación, la libertad de sátira, coño, el humor. O sea, estar encorsetados completamente en todo. Cuando escribes un libro, cuando escribes un artículo, cuando haces una película, cuando haces una canción. A mí me parece una deriva delirante, coño. Me parece sinceramente muy peligrosa. No se puede hacer broma de nada, no se puede reír de nada. La gente no sabe disociar entre la realidad y la ficción. ¿Pero qué cojones es esto? Es una dinámica muy mala, o sea, muy mala. Yo
la verdad es que no tengo ningún límite a la hora de escribir. Luego, a lo mejor, leyéndolo, pues digo, bueno, pues esa apuesta. Pero no suelo utilizar mucho la autocensura. Me gusta escribir de lo que quiero y que las canciones traten de lo que yo quiero. Y puede que me equivoque y puede que no, pero es que uno tiene que hacer lo que cree, porque, o sea, no tiene que hacer canciones para dar gusto, tiene que hacer canciones porque cree en ellas y porque me gustan a mí. O sea, el primero que me tiene que gustar las canciones que hago es a mí. Si no, estaría engañando al público, me estaría engañando a mí mismo. O sea, yo hago mis canciones para que me gusten a mí y para que le gusten al público. Pero desde luego, o sea, sin ningún tipo de o sea, me estaría autoengañando si me estuviera censurando y decía, no, esto no, pues nunca ha sido así. O sea, y ya es difícil cambiar con la edad que tengo.
Bueno, pues chicos, si os parece, llevamos ya una hora.
¿Otros?
Sí,
perdón.
Sí, ¿eh? Hasta
es que se te ha cortado, Chibi, perdona, que no te he oído.
Que ha sido un placer charlar con vosotros y cuando queráis quedamos otro día y charlamos otro ratillo.
Un gusto enorme, José, tío.
Igualmente, eso iba a decir, que yo creo que también a nuestro público seguro que le ha encantado este directo así un poquito diferente, un poquito especial, pero bueno, hemos tratado temas también de los que solemos tratar en el Jacobino, también el tema de la industria musical, que era que también hay un sector económico ahí que parece que la cultura, ¿no? Que cada, bueno, la cultura que como son artistas, ni tienen derechos, ni tienen un futuro, ni de no, y se la apañan ellos, no, es importante.
Y se nos han quedado temas en el tintero, más adelante quedamos.
Sí, hacemos algún otro directo, sí. Seguro.
Tenemos pendiente también algo del mundo de la cultura, ¿verdad, Guille?
¿Verdad? A ver si hacemos algo de cultura, sí, porque parece que es una cosa que también desde la óptica política parece que, y al revés, yo creo que un país que se respeta a sí mismo tiene una industria cultural fuerte y nosotros tenemos, bueno, pues no es el caso de España, pero hay que...
No, pero,
hay que...
Pero empezando porque tenemos un ministro de cultura que no se dedica a la cultura, es que yo soy... que un ministro en un ministerio se tendría que haber dedicado o dedicarse a algo que tuviera que ver con eso
pasa en casi todos los ministerios al final, eso es el drama.
No, y no es para hacer una crítica, que lo mismo luego lo hace genial, pero por lo menos que entienda algo del mundillo de sí. Es complicado. Ya charlaremos otro día sobre
oye, José, un abrazo enorme, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
un abrazo José. Nos vemos, buenas noches a todos.